likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing. Mi nombre es Alberto Cruz y estamos ya totalmente instalados y de regreso. Ya pasó toda la... Ya se murió ya la Navidad. Ya,
ya bye.
Ya, el viernes 7 de diciembre, yo siempre he pensado que es la fecha en la que si tienes el árbol en tu casa...
¿De diciembre?
Perdón, de enero.
De enero.
Pues ya.
No, pero el mío todavía está fresco. Así que, mira,
por lo menos... pones árbol natural, Bobia, bienvenido a los dioses del marketing.
Muchas gracias. No, este año la neta no pusimos, pusimos una cosa muy extraña que es como una cubeta con varas.
Cierto, nos contaste.
Yo no ando ahí medio rara. Pero si hubiera tenido árbol, lo que hago es le quito las esferas y dejas eso y le pones abajo como una maceta para que parezca una gran maceta, ¿no?
Claro.
Un grafito, ¿no? ¿Qué alternativa. Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido a los dioses del marketing.
Bien, contento. Después de que ya pasamos el 3% del año.
Eso me lo contaste porque te lo dijo algún
sí,
jefe o
exacto,
algo.
Sí, exacto, exacto.
¿Pensamiento tiburón?
Totalmente.
No, pero a ver, pensamiento tiburón. 3% del año, 365, el 10% son 36, exacto. El 1 son 3.6.
Y vamos, hoy es 12, señor, 12 de enero.
3 por 4, oye, sí, 3%.
Vamos para casi para el 4%.
Hola, don Cuco.
Ay, no más.
Qué presión, ¿no? Estar haciendo.
Sí. Hay que seguir el plan comercial, amigo.
Ponte vivo. Bienvenidos todos al 3%.
Correo electrónico. dioses@genio.fm.
Vamos con los temas de hoy. Tenemos temas que realmente nos apasionan, entonces esperamos que les guste mucho este programa. Se trata de una cosa que sigue existiendo ahí en su casa, que existe en su radio, en su coche. Perdón,
yo le eché a perder. Quemando el chiste, dale, hombre.
Gracias por quemarla.
Se llama la radio. ¿Usted escucha
bueno
radio?
Que tú no das los premios en los Óscares, güey.
Sí. Bueno, ya ha habido personas como yo.
No, que se equivocan. No. Sí, es cierto. Sí, claro. Sí, que exacto. Se equivocó, claro.
Les falto.
Saludos a Pedro.
Les falto. Señores exacto. De los Óscares, aquí estoy.
Exacto. Bueno, ¿y qué quieres con la radio?
Los candidatos son, aunque este ganó.
La radio y sobre todo la radio musical, que es una cosa que está en los corazones de la gente de los dioses del marketing. Ustedes no están para saberlo.
No, pues por la edad, hermano, ¿eh? No.
Exacto, porque siempre quisimos estar en la radio, exacto. Escuchábamos, grabábamos la radio, pero hoy la radio musical está muerta o aún vive.
Pero no. ¿La radio musical?
La radio musical.
Las estaciones de música de los 80 se escuchan un buen.
Exacto.
Entonces no está muerta.
Pero la inversión ha ido cayendo.
Yo creo que está en un proceso inerte y sin creatividad.
Ay, pero como hace 20 años,
man. No, está como dormido, ¿no?
Bueno, ha habido muchos cambios en la forma en la que los grupos se han ido integrando, los grandes concesionarios, las ventas, las compras, Clear Channel Communication cuando entró a México y cambió por completo la forma en la que se programaba música en Mix FM con 200 canciones todo el año, ¿no? Pero bueno, no sé a qué radio te refieres, ¿te refieres a la radio juvenil, a la radio...?
Vamos a empezar por la radio total.
¿La radio en pop México, comercial te refieres? La radio total. La que esté en medio, que es la que genera hits, la que crea festivales, es esa, ¿no?
Así
la
es.
La que ayudaba a Mixup hace muchos años a vender
el
discos.
El top 40.
¿No? Exactamente.
Uy, mano, pues se llaman los 40 principales y ya.
Qué terrible. Bueno,
sus 40 principales.
Escuchas a los dioses del marketing.
Yo no sé si ustedes sepan que hay 2,059 estaciones de radio en México. 2,059
en todo el país. Lo cual es muy poco, además, ¿eh?
Es muy poco.
Ahora, sí. No sé cuántas tengan producción propia. O cuántas
todas tienen producción propia.
No, me refiero a cuántas repitan.
Así, repetidoras de fórmula. Sí, exactamente, ¿no? Repetidoras de los 40.
Que quiero pensar que legalmente creo que hay un mínimo de producción propia que tienes que generar localmente, ¿no?
No, lo creo.
En tele sí era así. En cable tú tenías que producir mínimo un... Digo, evidentemente las producciones propias pasaban a las 2 de la mañana, ¿no?
Pues seguro lo compensan con el lado comercial porque tienes cortes publicitarios sí, claro. Nacionales.
Cuando oyes en
cortes publicitarios locales.
Cuando vas a provincia, yo hice un anuncio de una de Tinacos con Queen, ¿no?
Exacto.
Con Bohemian Rhapsody.
Y que ¿no? Dice, visítenos en Avenida Morelos sin número.
Así, ¿no?
Bueno, de esas, nos dice la IFT que de esas 2,059 estaciones, 68.48% se usan comercialmente. O sea, para...
O sea, son
para
concesiones.
16.42% de uso público, 10% de uso social y 0.63 de uso social indígena.
Uy, no, bueno, y luego lo presumen como si fueran...
Exacto. Ya tenemos tres estaciones.
Sí, ¿no? En la Candón.
De las 2059. Bueno, nos dice INRA, que es esta empresa que se dedica a las audiencias, que viene también como de los 80s.
INRA no es un
es algo desconocido. Indio. No. que la radio alcanza mensualmente el 86.2% de la población mexicana. Se escucharía muy sano. 86.2%.
No, pero te están hablando mexicana. De alcance, amigo. Pues exacto, es como redes, exacto. Así. Tuviste un alcance de 1,000,000,000.
Exactamente. Ya vamos comprendiendo. Cuando
te hacen el análisis de un billboard que está parado y te dicen, mira, pasan promedio 86,000 coches al mes. Promedio 4 personas, entonces le estás pegando a 6 millones. Ese billboard lo ven, 6 millones.
6 millones de personas. Es como claro.
El passover de un medio impreso, ¿no? O sea,
exactamente.
Lo compró uno, pero hubo un passover de 6.
Exacto. No, pero además, ¿cómo
supieron?
En esa estética hay mucha gente, entonces todos lo ven.
Exactamente. Y la lente, no, en esa estética hay hasta 300. Pero en una señora nada más lo tiene ella.
Exacto. Bueno, de hecho,
que se prorratea.
El tema escandaloso por el que alguna vez una de las empresas más grandes de rating se fue del país, pues es por la forma, ¿cómo decirlo? Alterna, en exacto. La que se mostraba la realidad de los números de audiencia.
Había un instituto verificador se de llama medios hace muchos años.
Estadística creativa.
Como Readers. Bueno, ya no voy a decir marcas. Ok, va.
Y luego. Ay, 4.5 millones de mexicanos escuchan la radio diariamente, amigos. A un promedio pocos. De 1 hora con 58 minutos.
Esa cifra está infladísima. Esa cifra ya iba a la baja cuando yo estaba en la radio. Y
¿ya era baja?
Sí.
Okay.
Sí, o sea, ya era de 1 hora 20, o sea, no creo que haya una...
Bueno, yo me preguntaría, digo, no sé si... Supongo debe existir el número, pero es en una temporada normal sin COVID, 7 de la mañana, en el que tienes 2 millones de coches andando en la Ciudad de México, ¿cuánta gente trae el radio? No, o sea, el número... Quiero pensar que sí es...
No, pero ya ¿no? Aquí el tema particularmente... O sea, por eso la pregunta era de qué radio estás hablando. Si hablas de la radio musical, pues ha quedado fulminada por los servicios de streaming. Mientras hay 4.5 millones de mexicanos escuchando el radio, hay reportes de que en México, cuando menos al mes, hay 20 millones de usuarios activos en los servicios musicales de streaming dentro del país. O sea, te estoy entonces, hablando de una diferencia abismal.
La radio total ahí está
pues ya
agonizando, sé, ¿no? Aunque los números se oigan... Impresionante.
Claro.
O sea, ¿no? Yo hago una analogía y es como hace quizá 15 años, 20 años, cuando las disqueras seguían pensando que vendían discos y las estaciones de radio siguen creyendo que hay que vender espacios entre canción y canción o espacios entre noticia y noticia.
Totalmente.
Creo que es el mismo proceso.
Y desafortunadamente, de acuerdo a nuestras cifras, esas ventas van en caída. La venta de la enfrentaron un desplome del 45% en marcas anunciadas.
Claro, y hay muchas marcas que se están saliendo.
Exacto.
Se están saliendo totalmente del medio tradicional.
Del medio radio.
El tema de, o sea, tecnológicamente me parece que el gran dilema de la red pues es que fue un medio que no evolucionó en el fierro, ¿no? O sea, te subes al coche y pues agarras lo que está al aire. Uh-huh. No, o sea, no hay posibilidad de que regresar y adelantar.
Pero es que ahí
una
estaba
de razones legales, además.
No, pero...
Pero ahí estaba su ventaja en que era en vivo.
Ni en su especialización de contenido. O sea, las estaciones de radio se dividen en música clásica, música pop, música en inglés o en español, noticias, y debe haber una o dos segmentaciones más.
Y radio educación.
Exacto, radio de hueva, pero... No, la neta, pero a lo que me refiero es, no hay conceptos como lo hay en las revistas o como lo hay en los canales de televisión o como lo hay en los libros, no hay.
Bueno, o sea, en español, en algún punto un concepto que se fue solo fue EXA, ¿no? Que venía heredado de Pulsar FM en la Ciudad de México, con Forzán y con Jesse, ya en EXA pues ya fue con Jesse, claro. ¿No? Y pues de España, tío, que llegaron los 40.
Prisa,
¿no?
O Prisa. Prisa
se con Grupo Prisa, Prisa, ¿no? cuando adquieren buena parte de...
Creo que ya lo compraron todo, ¿no? Creo que ya es todo de Radiopolis.
El año pasado.
Radiopolis, ¿no?
No.
No podían comprarlo.
Más bien hay otro inversor que ahí trae un
okay.
Tío ahí.
Que es un mexicano, primo.
¿No?
Es prosa.
No, pero pues es el cuate que es el dueño de Interjet. Que anda, pues digamos, anda a brinco de mata, como
es
le dicen.
¿Es francés o italiano o alemán o algo así?
Digamos que anda repensando sus inversiones.
Reposicionando su capital.
Bueno. Ay, a lo mejor es un buen momento para que nos expliques, Alberto, porque la gente usualmente no lo sabe.
¿Qué?
¿Cómo funciona la radio musical? ¿Quién elige la música?
¿En serio quieres hablar de eso?
Sí, ¿qué tiene?
Vaya, es que al final, te voy a decir una cosa. Yo sí creo que es importante el destacar que las estaciones de radio, uno, son un vehículo de comunicación, evidentemente.
Claro.
Y deberían de tener un tratamiento diseñado para las marcas como medio de comunicación, no como un emisor de contenido.
Sí, pero es que eso viene heredado de la forma en la que se ha dado la radio.
Exacto. La radio en México, de los que les vamos a hablar.
Habla de Gamboín, del tío Gamboín, que empezó en la radio.
¿El tío Gamboín empezó en la radio?
Sí, claro.
No tan atrás. Adelante, forward.
O sea, al final el tema es que el medio de comunicación en México pues viene heredado de los concursos de canto, de popularidad, radionovelas, Pedro Infante.
O sea, de la herencia primigenia de los medios mexicanos.
Claro, porque se vendían los espacios comerciales como se llegaron a vender seguramente en buena parte del universo.
Pero eso,
claro,
¿no? Pero bueno, vamos, y los concesionarios se hicieron millonarios en sus
el product placement nace en dinero. Radio, no nace en tele como todo mundo creería o en el cine, nace en el radio. Cuando decían, ¿cómo era? Estrellas del mañana, estrellas Colgate. Claro, y Colgate patrocinaba las estrellas del mañana.
Pero no se me hace como un product placement, se me hace más bien un patrocinio cualquiera. No,
pensé que alguien se lavaba los dientes en el radio y se oía chiqui, chiqui.
Exacto,
chiqui,
exacto.
O en las radionovelas, ¿no? Chucho el Roto, quien va a Bodega Aurrera. Ah, güey, está.
Sí, pero eso no pasó, amigo.
No pasó. Ya te lo estás fumando. Sí, se te están mezclando los tiempos.
1900-2012.
No. Bueno, pues. 2008, el tema, pues al final es que en la estructura, en mi opinión, comercial de los grupos radiofónicos, pues siguen pegados a un modelo, pues que también va muy golpeado, que es
cuaternario.
El tema de vender tiempo aire, hacerle cortinilla de entrada y de salida, etcétera. Porque al final, como marca, te encuentras a varios dilemas, ¿no? Cuando haces una inversión grande en una estación, en un grupo radiofónico, que es la dificultad de tener una medición exacta y puntual. O sea, al final existen los ratings, pero pues, no son más que estimaciones que se hacen mediante encuestas, estos chicos que van preguntando, disculpe, ¿usted qué estación escucha? Y lo van apuntando, y bien podrían apuntar otra, porque alguien les pago, y entonces van apuntando otra estación, y entonces el rating que te da, pues está todo...
Está ahí,
Pero además ese rating...
Con creatividad en las encuestas.
Fíjate la ironía, mientras todos los medios, y sobre todo digital, evidentemente, está teniendo una segmentación súper, súper quirúrgica del público y del target, el radio te sigue hablando de mujeres de 12 a 72 años, nivel ABC.
Bueno, no, pero es raro que te escuche un segmento así, no sé, a Ciro, sí, en la mañana, en Radio Fórmula.
El asunto es que no lo sabes.
No,
pero o sea, lo hablan tan amplio.
Pero es que si no especializas tu contenido, pues no puedes especializar a tu público. Por ende, no puedes especializar la venta y el espacio a una marca, que la marca lo que hoy está buscando es señoras que les encante el ajonjolí con el mole.
Ahí viene la otra cosa. O sea, al final, un concesionario utiliza también un medio de comunicación como un brazo político.
Entonces, ¿Cómo fue que caímos aquí?
Entonces, es una extensión
de todo lo dicho, está viendo.
Todo lo dicho anteriormente. Entonces, ahí te va, o sea, tienes a una persona que va a decir, por mí sigue vendiendo los 20 segundos, pero este señor va a la fama. Y llaman otra vez a Pedro,
exacto, a Broso.
Entonces, los espacios comerciales
sacan realmente a las momias de siempre,
¿no? Vea, los espacios comerciales realmente es el contenido. Y lo otro es la parte comercial.
Pues sí, o sea,
En ese modelo sí.
Ha habido muchísimos casos de estaciones que van a números rojos, pero sostienen los espacios de primera emisión o segunda o tercera emisión.
Sí, que un programa mantiene toda la empresa,
exacto,
¿no?
Exacto, y le meten lana
de otra empresa. Pero de alguna manera, o sea, es igual que la prensa literalmente escrita e impresa. O sea, un periódico.
¿Cómo? ¿Qué dijo?
Sí, los periódicos.
Sí.
O sea, hoy yo tiene, vamos, ¿hace cuánto que no tienes un periódico en las manos que no sea para lavar o para
Ah, no, yo sí estoy suscrito a uno.
¿Para tus perritos?
No, pues sí.
¿Físico?
Sí.
O sea, y te llega y te lo avienta un niño en una bicicleta como en Estados Unidos.
Bueno, ya no va un niño, va alguien en moto. Con
chanque, es un anciano.
Pero sí, estoy
suscrito. Hoy te avientan el USB, ¿no?
Exacto. No, bueno, porque es importante también ver qué empresas siguen, permanecen anunciándose en un medio impreso.
Me da curiosidad. Yo tiene
te da un margen muy claro de cómo está la distribución publicitaria.
Tubos Ávalos, ¿no? Tubería Ávalos, ¿no?
Pues sí.
Caldos en un... Ay, amigos. Regresando al radio, digo, para cerrar el tema, las marcas que se están anunciando hoy en radio son, a ver qué les parece, las siguientes: Soriana, Walmart, principalmente. se llevan el 70% de la inversión en radio.
Porque aparte va con lo que dice Bobby, o sea, vas al 12-75, 12 a 75 años, se presume que te alcance el anuncio del súper, pues tiene cierta relevancia.
Exacto. No, pero además son anuncios que son producidos casi casi al día, con ofertas del día, que es literalmente un call to action a, oiga, doble a la esquina. Y vaya directo al súper a comprar un algo.
Y le siguen funcionando.
Ahí, no, pero espérame, porque ahí sí el radio le gana a digital.
Totalmente.
O sea, en digital ir haciendo campaña al día no te permite ni siquiera que el famoso algoritmo trabaje y llegue. Exacto. Y se eduque y etcétera.
¿Estás diciendo, Alberto, que digital no es tan inmediato?
No es inmediato.
No, el radio de alguna manera es un perifoneo high-tech.
Sí, tal cual.
Entonces, todavía tiene sus ventajas.
Pero tú imagínate que estás en un medio donde tu principal anunciante es Soriana y Walmart. O sea, algo estás haciendo mal.
O sea, o no.
O sea, porque
el problema es porque no has adquirido más.
No, el problema es porque Walmart y Soriana no han comprado sus estaciones en México. Y ya.
Exacto. Y ya.
Una idea del millón.
Idea del millón.
Porque las estaciones en México no se compran, se concesionan, Alberto. No,
pero bueno, ya sabes, llegas con el estacionario y le dices, oye, réntame.
¡Ey! Cambio de tema.
Y de no sé qué.
Cambio de tema.
Y préstame.
Y las marcas que dejaron de anunciarse en 2021 fueron todas las de telecomunicaciones. Por supuesto, Telcel, que es el mayor anunciante en México. También las de electrónicos, telefonía, televisiones, todas esas marcas dejaron de anunciarse.
Pues porque le puedes hablar directamente al segmento.
No, además yo creo que hay una parte bien importante que no puedes perder. Así como no evoluciona el radio y sus contenidos como plataforma, tampoco evoluciona la creatividad y la estrategia de lo que vas a poner en esas plataformas. Recordemos que un teléfono es visual. O sea, venderlo en audio Tiene su chiste, tiene su magia, al igual que muchos otros productos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Si te fijas, y con base a lo que me estás diciendo de Soriana y de Walmart, pues lo que están anunciando y lo que venden es precio, ¿no? Pero no te antojan las guayabas
promoción inmediata.
A $9.99, ¿no?
Sí, es llamado a la acción de descuento.
Ahora, si tú me dices en radio, acércate a un centro Telcel porque el iPhone, que seguramente ya conoces, tiene un descuento de tanto y tengo un plan por horas, bla, bla. O sea, véndeme el call to action entendiendo el momentum que está viviendo alguien que está oyendo un radio. Ese es el problema. Mira, mucho del radio.
Sea, sí se hacía esto en control de remotos y todo. Claramente hay estaciones que lo siguen haciendo. Yo te puedo asegurar que salvo algunas honrosas excepciones, reúnes a 30 pelados, cabrón. O sea,
depende, yo creo que los niveles y depende del público y el producto. Depende de muchas cosas. Yo sí creo.
No, pero bueno, el tema
se ha hecho y funciona poco. Pero vaya, 30 ventas son 30 ventas en un celular.
Porque al final entras un modelo de conversión que antes estaba medio difuso. O sea, antes lo hacías y decías, pues, viendo tanta gente y pues buena suerte, ¿no? Ahora ya todo está muy clavado a cuánto retorno de inversión te muestra, lo cual me parece una bendición, porque entonces ya no estás haciendo que una marca invierta a ciegas.
Pero
en teoría tú le tienes que asegurar mínimo o determinado volumen de alcance real en algún evento, etcétera, o un retorno de inversión específico.
Pero ve lo que estás diciendo, no debería sonar tan mal. Es un medio que tiene inmediatez, alcance, un cierto alcance,
sí,
y un retorno que a lo mejor no es muy atractivo. Pero no lo dan los otros medios masivos. Si te anuncias en espectaculares, no tiene retorno. No hay forma de saberlo.
¿Cómo no? Si siempre te dan tu reporte de cuántos coches pasaron a ver el espectacular. No te hagas.
Ay.
Escuchas a los dioses.
Ahí el chiste es el marketing. Pero ese es otro tema. Señor Bobia, ¿cómo diablos hago bien mi estación de radio?
Yo creo que...
Ya, joven, abandónela.
No. Hijo, no es que sí se puede, pero yo creo que es... Tienes que salir, como siempre lo he dicho, salir a vender lo que la gente quiere comprar. Tienes que entender quién es tu cliente, qué quieres vender, cuánto quieres vender, cómo lo quieres vender y en base a eso diseñar tu estación, no crear... Mira, de alguna manera creo que es la gran diferencia que hay con el cine, que es cuando crean una película para vender y crean una película de capricho personal. Las estaciones de radio diseñan la estación, le crean unos promos bien padres y salen a venderla. Güey... Yo creo que primero tienes que entender cuál es el mercado, quién está comprando, qué quiere comprar, cómo lo quiere comprar. Y con base a eso diseñas tu estación de radio.
Su storytelling.
Es al revés. Hoy los medios tienen que trabajar en función del mercado, no el mercado en función del medio.
¿A qué diablos me conecto cuando prendo la estación de radio?
Esa es la magia de digital y ni siquiera fue creado, o sea, vamos, no fue creado a propósito. Hay tanta segmentación que seguramente vas a encontrar algo que se adapte y que mache con tu marca. Esa creo que es la ventaja cuando tienes 300,000 influencers y youtubers. Seguramente hay uno que habla de galletas saladas con atún. Y el güey se especializó, entre comillas, de galletas sin quererlo, pero bueno, ahí es a donde va una marca de galletas y se mete. O sea, de alguna manera yo sí creo que las estaciones de radio tienen muchas oportunidades y sería, pero hay que entender que es como borrón y cuenta nueva y empezar a crear un nuevo medio que tiene un potencial brutal.
Porque en el momento que la radio ha tenido concepto, lo que, a lo mejor de los que todos conocemos, históricos, la gente se aperra. O sea, ama los conceptos radiofónicos.
Claro.
Se vuelve súper fanática de ellos.
Y generan un engagement brutal. Exacto. Las estaciones de radio.
Pero ha habido marchas por cierres de estaciones.
Pero entienden, claro, claro. Entienden los concesionarios que hay que es una cuestión de paciencia.
Exacto.
O sea, tienes que meterle, generar ese volumen de audiencia.
Que hay que invertir, mano.
Y hay que meterle talento y estrategia y mediciones.
Pero al
y
final chamba. Estamos hablando sobre un medio que hoy está contra la pared. O sea, 4.5 millones contra 20 millones de usuarios activos en streaming. Pues ya... Ya estuvo la cosa, ¿no?
Ya,
o sea,
empieza a ser como...
Ya vas perdiendo
5-1. Y aparte entre 2059.
Ahora, yo no sé si el streaming estaciones. Sea a nivel nacional y de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Habría
¿Qué?
Que...
¿Qué?
¿Cómo? Sí. Quiere bailar como el caballo dorado. Ajá, izquierda, ajá. Derecha. Arriba, abajo.
No, a lo que me refiero es... Una vez más, yo sí creo que hay que analizar la calidad y no la cantidad del usuario. No solo del radio y del streaming, sino de todo. O sea... Tienes un mundo de chavitos conectados a un streaming en Spotify, de los cuales yo no sé cuántos compren algo. Pero recordemos que gratis hasta patadas la gente, ¿no?
Pero claro. Hay como cierta soberbia. Por ejemplo, pero me acuerdo que para mí fue muy impactante cuando vi que en espacios en vivo de noticieros Televisa empezaban a anunciar Amazon Prime, ¿no? Y yo decía, ¿y no considerará nunca Televisa anunciarse en Amazon?
Exacto.
¿No? Porque pues ya está rebasado, compadre.
Sí, claro.
¿Cachas?
Claro.
O sea, aquí el tema es que hablamos de un medio que, insisto, o sea,
que no
al no jalar con el volumen de audiencia que tienen los sistemas de streaming musical, hablando solamente de la red musical, pues ya te quedaste atrás.
Ahora.
Y entonces te queda pelear por la otra parte del pastel, que es dominar la radio hablada, que es la radio que escuchan personas de mayor de 45 años. Si no me equivoco, en el Valle de México, la mayor cantidad de audiencia en radio, del aparato, es audiencia mayor a 45 años actualmente, a nivel nacional.
Mira, yo te voy a decir, yo creo que viene el segundo gran reto en la historia de la humanidad para el radio, porque el primero fue... Cuando el radio era todo y surgió una cosa que se llamaba televisión.
Claro.
Y de repente un anuncio de tele te dicen que lo ven 25 millones de personas. Púmbale, ¿cómo le pegas a eso? ¿No? Y sin embargo la radio hizo una chambita, yo creo que en los 80s, 90s, en la que se pusieron las pilas, empezaron a crearle una identidad auditiva brutal a las estaciones. Yo me acuerdo mucho de un tipo que se me hacía un genio, que era un tipo que el eslogan de su concepto era "lo vio en la radio". Que te contaba historias de tal manera...
Lo vio en la radio.
Que, exacto. O sea, las veías.
Era una campaña.
Era brutal el tipo este. Y te contaba historias y todo. Y era maravilloso porque...
Era de la Asociación de Radiodifusores del Valle.
Era maravillosa esa campaña de lo vio en la radio, ¿no? Y han hecho muchos esfuerzos. Y si creo que la tele en su momento no mató al radio... Creo que hoy internet, como tampoco mató a la tele y tampoco mató al radio, lo que sí es que de alguna manera sí están contra
la pared.
Tienen
que cambiar el modelo de negocio.
Claro. Tienen que evolucionar, tienen que
o
cambiar.
O abandonarlo como negocio.
No creo.
No, espérate. Es puro power, papá.
Mira, te voy a decir.
Imagínate que invites a un diputado a la cabina de radio a hablar.
Exacto,
a
como el que está. No, no
sé. Adelante.
Sí. Adelante, señor diputado.
Lo que sí, o sea, es como decirte que ya no hay papel. O que ya no hay cartas. Ajá. Habrá pocas, tendrán otro sentido, pero yo no he visto que hayan cerrado ninguna oficina postal en ninguna parte del mundo.
Ok.
Y sigue habiendo carteros. ¿Sí? Siendo que en concepto, pues dices, pues, ¿quién coño va a mandar una carta, no?
Que se envían cosas.
Exactamente, cambió de papeles a cosas. Esa es la mensajería, entonces...
Pues es momento de tener una radio que hable de todo lo que vende Walmart y Soriana.
Claro.
Arreglado.
Escuchas a los dioses del marketing.
Pues eso fue la radio, señores.
No me quedé. O sea, tú sí la quieres matar, ¿verdad?
Sí, sí, pero o sea, échale, pues.
Pues me quedé con la idea de si que está muerta o no, amigos.
Yo no creo que esté
le
muerta.
Le dieron hartas vueltas.
Está en un proceso de evolución.
No. Yo creo que el modelo de negocio está muerto.
Muy bien.
La radio, no. Pues es un aparato que te, o sea, compilas lo oyes, hermano.
Exacto. Y fuera de las grandes urbes sigue teniendo un alcance y una forma de acompañamiento.
Sí, el tema, por ejemplo, afuera
por
de las grandes
urbes dinero.
Es que el modelo comercial es local. Pero irónicamente yo pienso que el futuro de la radio es hiperlocal.
Totalmente.
O sea, es de radios casi de alcaldía.
Así es,
o sea, claro, local, de barrio.
Porque entonces te sirve y haces una función social y tiene cierto alcance.
Iba a decir exactamente eso, así como cuando nos enseñaban en la escuela. La función social de la radio.
La nana de mis hijos me cuenta, ella es de un
pueblo. Que escucha radio, ¿no?
Ella es de un pueblito de Michoacán y me cuenta que en el pueblito de Michoacán, donde ella vive, no sé cuántos habitantes sea, tienen una estación de radio. Y entonces la estación de radio es como la central social del pueblito. Y entonces, por ejemplo, cuando se pierde tu hijo, pues vas a la estación y entonces le dices, oiga, es que se perdió mi hijo. Y entonces, como todo el mundo está oyendo el radio, pues dicen, oiga, por favor, la mamá de Betito está buscando
su alcance.
Espérame, a lo que voy es...
Pues apúrale.
Dice eso, o de repente dice el carnicero va y le dice, oigan, es que me acaba de llegar la res fresca, hay carne fresca. Entonces, tienes un contenido muy, muy, muy local. Pero eso, llevándolo a un nivel exponencial, podría ser una cosa brutal porque es un radio con el que es tu estación de radio.
Exacto. ¿No? Pero el modelo de negocio actual no da para eso. Piensa que eso
sí,
es
porque no puedes segmentar un anuncio de Radio Fórmula Ciudad de México en dos alcaldías.
Sí, pero tampoco puedes construir una estrella local de la estación de la banda de rock de la calle. O sea, del barrio, o sea, me refiero, es la banda más famosa del barrio. No, o sea, ese es uno de los powers que tiene una estación de radio mucho más grande.
Justo creo ahí que ahí hay un modelo de negocio por atacar, pero no lo voy a decir porque eso puede costar mucho.
Mitos digitales con Alberto Cruz.
Puede costarnos mucho dinero, como la vez pasada.
Ya una vez
nos costó.
Ya una vez nos rasparon.
Nos costó todo. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Nos han llegado muchas sugerencias acerca de lo que se tiene que hacer hoy en redes sociales, ¿no? Y todo el mundo, sí, pero pues están hablando
TikToks, ¿no?
Exacto, o sea, bailar. TikToks
y baile. ¿No? Ahora esta tendencia que hay de mostrar todo el amanecer, de que despiertas, bañas, cómo desayunas,
Exacto, transmitir TikTok, tu vida.
Está interesante.
Sí, qué bonito. No. Pero ya una vez que estás haciendo los básicos, ¿cuáles serían los consejos para... usuarios verdaderamente pro, los que ya están haciendo lo básico, señor Alberto, porque nos han dicho que estamos diciendo, ay, sí, pues es, no te fijes en los seguidores, eso ya me lo dijeron todos los vendedores. Ay, también es, no hagas solamente bailes en TikTok, utiliza bien la plataforma, pero ¿qué otras cosas podríamos hacer este año que vienen en las redes y que vamos a ver?
No, sí, justamente una de las cosas que deben de tener, digamos, en el track para no solo vivir de TikTok, es todo el cambio que va a hacer Instagram, lo que ya venía haciendo hace medio año, para empujar el contenido en video. O sea, para que ya entres a Instagram y también tengas un feed de video, que es como el resurgimiento de Reels, que lo habían hecho, pero pues no había jalado tanto y estaba ahí como...
¿Cómo cambió Instagram en 2 años?
De hecho, Instagram en la parte superior hace poco tiempo estaban los Reels.
Ajá.
Luego
ajá.
Ya se dieron cuenta que no jalaba tanto, entonces que jalaban las historias, los pasaron más abajo, etcétera. Pero me parece que el tema de TikTok empujó de nuevo la ansiedad de generar este tipo de videos cortos. Y pues Instagram, pues, ahí sí ya la lleva más ganada. Por el volumen de consumo.
Que sigue creciendo su volumen.
Exactamente. Pero además, el usuario está ligeramente más habituado a hacer una conversión en Instagram a hacer un call to action en TikTok, que son ya medio peleados, pero eso es interesante, el tema de los Reels.
Ahí viene entonces Instagram. ¿Será la nueva apuesta después de Facebook?
¿Cómo?
¿Logrará tener la fama y alcance de Facebook, Instagram?
Pues me parece que sí, ¿no? O sea, va lento, pero seguro. O sea, desde que lo compraron no ha dejado de crecer.
Yo creo que la red este año es TikTok.
Sí, claramente.
La que se va a comer y se va a tragar a todos.
Tengo mis dudas.
No,
mis dudas al respecto, pero, por ejemplo, otra cosa interesante es que Facebook, pues ya después superado el tema que tuvieron con Apple de no poder segmentar a los usuarios de Apple por
que fue todo un escándalo.
No, porque pues se dejó de tener efectividad en los anuncios. Pues ya lo han ido ahí medio mejorando. Entonces, seguramente los segmentos y la forma en la que llegan los anuncios a través de Facebook, Instagram, WhatsApp, pues ya van a tener de nuevo esta...
Que es buena noticia para los marqueteros que siguen obsesionados en anunciarse en dispositivos Apple.
¿Cómo?
Que siguen obsesionados en... No, hay que hablarle a esos 100 que siguen teniendo... Su pero iPhone. Es que
siguen siendo 100 que marcan tendencia. Sí. O sea, esa es una realidad.
¿Y que tienen dinero?
Bueno, sí. Bueno, o no.
O que hacen creer que tienen dinero.
Sí, porque, por ejemplo, en
digamos
México,
que son dispuestos a gastar dinero. En México, tal vez no lo tengan.
Pero ya se lo gastaron.
Tú súbete a un Metrobús.
Ok.
Una gran cantidad de gente trae su iPhone.
¿Como un experimento social?
Sí, pues hace mucho que no le subes. ¿Pero por qué? Porque el tema de la propiedad, o sea, antes tenías una casa o antes tenías un coche, ahora tienes un iPhone.
No, qué terrible.
Y eso te da cierto estatus.
Qué terrible, no, qué terrible.
Somos Android, amigo, no.
No, pero el Galaxy Chipotle.
Nos conocemos ya, sí.
Pues hay un Galaxy de $20,000+, ¿no?
Pues sí, y el iPhone creo que más barato cuesta como 35 y un riñón, ¿no?
O sea, pero además lo más chistoso es que el iPhone, pues el de veras, pues es el que te incluye la máquina y te incluye la bocina y te incluye el todo, güey, ¿no?
Claro, el Mac Trio.
El combo Apple, ¿no?
Exacto, el Mac Trio tienes que tener.
Si llegas a conectarlo a tu Hewlett Packard, pues...
Ahora, también lo que viene duro es algo que ya le aprendió rápido TikTok.
Ajá.
Pues eran videos muy cortos. Ahora ya llegan los videos hasta de 3 minutos.
Me encanta porque lo que dice la nota es lo antiguo se vuelve nuevo, ¿no? Ahora resulta que los videos más largos, como este que usted está viendo ahora,
bueno,
van teniendo...
En el caso de TikTok, hablan de 3 minutos aquí ya.
No, no importa,
ya.
Este es el mío.
Yo
de 3 minutos.
Yo creo que...
Para mí han pasado 3 minutos.
En mi opinión, creo que la tendencia es... La mía, la que yo creo es... Al contrario, es la reducción en tiempos, el aumento de calidad en el contenido. O sea, es entrega poquito, muy bueno y rapidito. O sea, ya un video de 3 minutos, no sé si sea...
Pero es
que
usted es fan de los comerciales.
No, no, es que al final del día sí creo que el formato del comercial en el que me cuentas una historia en 30 segundos y me cierras desde que nace el niño hasta que se vuelve viejito y lo entierro engalloso, o sea, eso es la tendencia, porque además hay demasiada cantidad, entonces tiene que ser muy poquito, chiquito, fuerte y rapidito.
Perfecto, o sea, eso está perfecto para la gran generalidad de las marcas. Quien ya lo está haciendo puede empezar a tomar estos videos más larguitos como una forma de atraer más a ese público.
Sí, la
verdad. Si yo ya estoy haciendo mis TikToks de 30 segundos a toda velocidad, puedo ir a ese formato de 3 minutos.
No, ¿cierto? Pero espérate, la gran diferencia es que hagas un video de 30 segundos súper bien hecho y producido, a que te aventes uno de 3 minutos con una producción pedorra. Que a la mitad se cae.
Acuérdate, o sea, que hoy estamos hablando de los pros que sí tienen dinero.
Producir
y que sí
3 minutos de adeveras y mantener la calidad 3 minutos.
Exacto.
Hijo, son 29 cuadros por segundo. O sea, es un chorro de lana 3 minutos.
Exacto. Lo ven a uno y se hace fácil, ¿no? O sea, así creen que es fácil hacer contenido de calidad.
Estos son años.
¡Hombre, se ve! De eso no hay duda.
Vean el maquillaje y la producción que tiene este señor.
Estos son décadas. ¿Cuáles años?
No, y otra que va a crecer, ya hemos platicado en otros dioses del marketing, es la posibilidad de comprar en la ejecución de videos en vivo. Aunque en Japón ya hay varias implementaciones de ello. De hecho, el año pasado nos estaban mostrando
vimos un ejercicio muy interesante.
Literalmente sales tú con el sartén y le das clic al sartén.
¿Al sartén?
Y lo compras sin salirte de la plataforma.
Fíjate qué chistoso, una vez más. O sea, es... Cuando piensas en una herramienta de estas características, dices, ¿dónde la voy a poner y dónde la vendo? La pongo en un infomercial para... El infomercial ya hace eso. O sea, el chiste es poner esa cosa en un formato y en un lugar donde no estés esperando la venta, que me sorprenda.
En el streaming infinito.
Exactamente, y que tenga yo la oportunidad de comprar algo. Yo en algún momento lo vi y me voló la cabeza, no sé, hace muchos años, cuando abrí una... Vi la aplicación digital del GQ en el que te venía el...
Era el Playboy, Bobia, pero bueno.
No, porque en el Playboy no hay marcas, güey, están encueradas. Pero venía el videíto con la historia y entonces te decía, la chamarra que está usando ahorita el cantante es tal, entonces cómprala ahorita. Yo dije, wow, ese es el chiste. No que me pongas en un anuncio que ya vende el botón de compra.
Sí, ahí es donde, ¿no?, yo creo que no estamos a nada, o sea, de que las marcas nuevamente reconsideren el punto de inversión sobre el product placement en un influencer, por ejemplo. O sea, porque al final, aunque te da alcance y sí es medible. O sea, de hecho, muchas empresas, casas de tequila en México, ya vimos que tienen sus propias herramientas para medir el alcance. Pues no tienes un real cálculo de retorno de inversión, más que en los resultados trimestrales de que dices, pues le metimos tanto a internet y nos rebotó tanto y pues sabe, ¿no? O sea, aquí vendrá con esta integración de llamados a la acción en ventas sobre videos reales. Directo. Pues ahí ya sabes, vende o no vende.
Exacto. Claro. ¿No? ¿Y qué es lo que quieres?
Lo cual volverá a reajustar la forma en la que generan contenidos muchos influencers, que actualmente son ellos el centro de la atención, su estilo de vida, cómo se integra la marca a ellos con su estilo de vida. Ajá. Que también habrá marcas que lo hagan por tener reconocimiento y apuntarse muy detalladamente ante un estilo de vida.
Sí, no vender, vamos, en el caso del tequila
hay vendes no vendiendo.
Exactamente.
Vendes no vendiendo.
Exactamente.
¿No? Pero
una bobiesca vendes no vendiendo.
Sí, es cierto que debo ser castigado.
Bobear debería ser un verbo. Lo voy a meter en Wikipedia.
Debo ser castigado por decir vendes no vendiendo.
Claro, claro.
Debe ser castigado por usar el verbo bobear mal.
Exacto. De aquí que sigue que digas puro merengue.
Ese fue un sincepto.
No, entonces.
Un sincepto, claro.
Y bueno, también no olvidar esta, pues, no voy a decir extraña, pero sorpresiva aparición que hace LinkedIn para la cuestión de alto consumo.
Ajá.
Acercándose a las marcas más fifís.
LinkedIn es ese amigo ñoño de la escuela que quería pertenecer.
Que era gordo de lentes.
Pero sí. Que igual quería comprarse ahora una mochila
siendo,
padre.
Ahora sigue siendo gordo de lentes, pero es multimillonario.
Pero te voy a decir que igual no se ve bien. Pero te voy a decir no se ve bien skateando.
Lo chistoso de LinkedIn es que se me hace una maravillosa plataforma, pero todo mundo ahí es como cuando vas cuando ibas hace muchos años al teatro y te ponías traje. Porque te tienes que poner traje para ir al teatro. Es igual LinkedIn, o sea, LinkedIn. Total. Yo no entiendo por qué todo mundo tiene que ser serio, formal, respetuoso.
No, pues de hecho ya estamos nosotros en LinkedIn.
Puede ser divertido, puede ser
irreverente. Nosotros estamos en LinkedIn
y publicamos
puras babosadas. Puede ser disruptivo decir chistes a partir del mundo corporativo. O sea,
por supuesto.
Vamos, el día que es los médicos jugando golf en las mañanas. O desayunando. A mí me han dicho médicos, oye, güey, a mí me gusta echar desmadre en la noche y echarme unos tragos. ¿Por qué siempre me invitan a desayunar? Esa gente está en LinkedIn.
Pues porque es más barato. Eso me has dicho. Porque invitarlo a tomar tronamos la empresa, señor.
Pero es más efectivo. Aún es más efectivo.
Los dioses del marketing.
Ay, muy bien. Esos fueron unos de los temas más avanzados que tenemos en las redes sociales, para que no diga que solamente le mandamos temas como no baile en TikTok.
De offline.
Exacto.
No, pues baile, o sea.
Baile, pero baile bien.
Este es el momento de hacerlo, hombre.
El chiste no es baile, el chiste sea original cuando baile.
Baile coordinadito.
Hombre, copy, hombre. Ah. Total, ya saben, dice usted que fue el primero y ya, hombre.
Baile coordinadito. ¿No? Pero bueno, en los temas que están en digital fuerte, que todo el mundo, todos los marqueteros están hablando, hay una cosa que se llama, por enésima ocasión, el metaverso.
Ay, Dios mío.
Ay. Amigos, pero realmente, si ustedes voltean el post de aquí arriba, miren el post de aquí arriba en LinkedIn.
¿Qué quieres?
Y el post de aquí abajo, ¿ve el post de aquí abajo?
Bueno, el otro día me habló
todo el mundo está hablando de eso.
Una amiga de una tía de mi mamá para decirme del metaverso.
Que no existe en este universo.
Exacto. Bueno, todo el mundo está hablando del metaverso y de que para allá vamos y que ahora sí la experiencia 3D.
Bueno,
¿De dónde salió esta cosa, señor?
No, Alberto? Pues básicamente siempre ha sido todo un dilema en la ciencia ficción poder estar en distintas partes estando solamente en el lugar físico y cómo poder multiplicarte en distintos escenarios en un tris. O sea, es básicamente como el tema de viajar en la omnipresencia. ¿No? Pero ya ha habido algunos intentos. Quizá usted es muy joven, pero en los años 2000 existía esta cosa que se llamaba Second Life.
Ah, bien bonito.
Varios bancos compraron
espacios.
Cyber hectáreas en Second Life.
Bueno, en Roblox hay Oxxo, ¿no?
Sí.
Pues es lo mismo.
Pero eso ya existía hacia 2005. Sí,
claro.
¿No?
Claro.
Y había réplica de qué era, de Reforma y el Ángel, o sea, era bien grande el desarrollo.
Pero lo cierto es que la tecnología del usuario pues todavía no daba para aguantar.
No importaba no importaba la marca, todo se veía como Lego.
¿No?
Se veía así de cuadrito, pero podías volar.
Lego dominó el mundo digital en esa época, todo era de Lego.
Entonces, bueno, pues podías estar en ese punto, pero al final a quien puso este tema en la mesa Curiosamente, cuando estaba muy demandado fue
exactamente,
Facebook.
Exactamente. En octubre pasado, que tenía grandes problemas sobre protección de datos, sobre no estar haciendo su chamba en borrar contenido dudoso.
Oye, de hecho no le habían cambiado el nombre a Facebook.
Le cambió el nombre a su empresa.
Fala Holding, okay.
Exacto. O sea, Meta. El día que ya tenía que dar explicaciones de todo lo que estaba haciendo, decíamos el otro día, iba en la mañana y dijo, ¿qué les digo? No preparé nada.
Exacto.
El metaverso.
No, es que seguramente iba en un freeway y vio Metaburgers, dijo, ajá. De un aquí momento. Soy, un momento.
Les voy a vender la vieja idea de nuevo.
Exacto.
Se vislumbra antojable por muchas razones. O sea, al final cuando Facebook compra esta empresa que se llama Oculus, que es de básicamente estos lentes de realidad virtual.
Aumentada.
De realidad virtual. Sí. Aumentada es otra cosa, no me confunda, señor.
No se quiera poner en ese plan.
Entonces, parecía que iba a arrancar. Lo cierto es que hace una semana salió un comunicado de Facebook donde básicamente detienen por un tiempo el desarrollo de un sistema operativo.
Pues porque ya todo el mundo sentía que se quería subir a la ola y no había realmente nada.
Bueno, Google, ¿cuánto trae con sus lentes, no?
No, pero ya nos descartó. Eso ya hace como hace unos 8 años dijo, voy a parar totalmente la producción.
El señor anunció toda la compañía. Primero, mi holding se llama Meta. El metaverso es
lo de hoy.
La nueva tierra prometida y toda mi compañía se voltea a convertir en Facebook al metaverso. Entonces todo el mundo salió, como nos encanta en marketing, todo el mundo salió a decir, yo primero, yo, y vamos, y el metaverso al business plan. Y,
como españoles como en la conquista.
Como siempre, igualito. Como siempre. Ajá. Salimos a con todo a ver qué era ese metaverso y cómo podíamos salir primero en las búsquedas.
Fíjate, hoy lo chistoso es que todo el mundo habla del metaverso, todo el mundo ya quiere invertir en el metaverso y todavía no hay.
Y todavía no hay. O sea, hay metaversos, ¿no? Hay Roblox, Fortnite. Bueno,
me queda claro. Que
juegos que son metaversos. Vaya, hay Wii.
Mayan Palas debería contratar a este señor en las preventas. Ya vendió todo lo que todavía no hace.
Exacto.
Wow, ¿no?
Todavía no, pero es el estilo de Silicon Valley, amigo.
Sí, claro.
Fake it till you make it.
Y el macizo y el maestro, el gran maestro de eso, pues era Stevie.
Que sí, exacto.
Stevie.
¿Cuánto le has dado a Stevie tú, por ejemplo?
Pues sí, o sea, pero mira.
¿Sí, cuánto dinero le has dado?
¿Para qué anda el metaverso? Necesitas meter a la gente. Y Facebook, pues al tener el volumen de usuarios que tiene, pues, no le va a costar nada.
Sin
de
problema
trabajo.
Alguno.
O sea, ciertamente a nivel global, pues es la empresa que puede hacer algo así.
Pues es como si lanzas una nueva chela en el Azteca, en un América, en América,
Guadalajara. Esta idea de que puedes estar en una junta y en un concierto y encontrarte con tu amigo en el mundo virtual en un concierto, hoy tecnológicamente es viable ya. O sea, hace 10 años por la forma en la que sí. El usuario adquiere el contenido, el dispositivo, etcétera, pues todavía se veía medio...
La infraestructura tecnológica está preparada.
Exacto.
Y también ahora, tal vez culturalmente estemos más preparados.
Ahora yo me preguntaría si emocionalmente estás preparado.
Novia. Me rompes el corazón.
No, te voy a romper otra cosa.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Siempre. Pensando en los más pequeños.
Es que quiero estar...
No sean tontos.
Es que quiero estar con mis amigos tocándolos.
Exacto.
¿No?
Entonces, no. Cultural y emocionalmente estamos también preparados. Las generaciones nuevas...
Final, yo quiero que veas a tu mamá en el metaverso a ver cómo te va.
Por eso.
O que
pero
te entreguen,
prefieren...
O que estés enfermo y te entreguen un caldo de pollo en el metaverso.
A ver, ¿dónde vamos a ver a tu mamá, Bobia? No. Bueno, la cosa está.
Segmento patrocinado por Sonar.
La cosa está en que, pues al final, esta creación de este mundo 2, pues va a representar los mismos problemas que ha tenido Internet en su generalidad.
Totalmente.
La idea puede ser noble. Sí, el pedo son los usuarios, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿qué pasó con Second Life? Que pues al final acabó siendo un espacio para gente que estaba persuadiendo a otras personas.
Exacto.
Y acabó siendo un tema así.
Entre cucus y enfermos. O sea, y te encargo.
¿Cómo está Internet? ¿Todo?
Y había otro de Brasil, sí. ¿Te acuerdas? Donde estaba tu chava, ¿cómo se llamaba?
Ajá, era Aldeabyte.
Aldeabyte,
claro, que era de muñequitos.
Pues lo mismo.
Exactamente.
Y se voltea tener... el huevo,
¡Brinca los huevos!
Fíjate, el año pasado estaba muy en boga y estaba empezando a crecer la espuma del virtual influencer, ¿no? De este monito creado que sí. Era casi un humano y de repente como que le bajaron el volumen, empezó a creer.
Viene.
O sea...
Es que tú imagínate
siguen sanitos y con lana, ¿eh?
La confusión imagina nada más esta cosa que se antoja. Tú entras al metaverso, que no es más que un juego. Exacto. Al final. Ok, entonces vas y entonces te encuentras con tus amigos. Ajá. Pero tus amigos, tú ves en ese metaverso a una persona que te resulta confiable. Y me refiero a confiable porque a lo mejor es una mujer, un hombre, un perrito, lo que sea. Un perrito, espérame. Un avatar confiable. Pero solo lo ves tú, espérame.
Unos píxeles que me dan
espérame,
confianza.
Espérame. Así solo es. Solo lo ves tú. Ajá. Ese material virtual va a ser un nuevo influencer virtual.
Sí, claro.
Porque va a estar cerca de tus amigos porque a lo mejor por algunas actividades se lo ganó, pero tiene cierta información. Es decir, es todo un tema comercial. Bueno,
te entiendo perfectamente. Mi chavito juega con sus amigos en Fortnite y de repente los veo que empiezan ¡Abacho! Y se juntan tres muñequitos en Fortnite y se dan un abrazo y los veo y digo... Cucu, o sea, y se dan una. Ahora ahí te va. El problema de eso es que tú imagínate sí, que tengas.
Le quito el control remoto y lo pongo a jugar Valero.
Imagínate que dicen Abacho y Becho.
No, pero tú imagínate el potencial que tiene esa madre de que de repente un muñequito te diga, oye, préstame unas moneditas y entonces le depositas con una tarjetita al muñequito de junto.
Exacto,
y entonces
pues, eso está pasando.
O sea, pues eso pasa.
Eso está pasando ahorita que te viniste a grabar, güey.
Con mi tarjeta.
En tu casa, con tu tarjeta. Con
sí, sí, sí. No, así pues, es. Pues hay muchas personas en internet que hacen videos, publican y pues, tú les vas reconociendo diciendo la influencia a través de un pago.
Sí, pues,
les
das dando estrellitas, ¿no?
Efectivo. No.
Hay
sistemas con dinerito.
Sí, no, no.
Con tarjetita tal cual. No, son las estrellitas de apoya a tu artista con estrellas y que eso ya cuesta.
Sí, sí, sí.
Te entiendo el punto. Sí,
hay otros un poco más oscuros.
Buy Me a Coffee. Matiquísimo.
Pero entonces,
ya, bueno, ya de entrada el concepto de mira, a ti te inspira confianza.
¿Qué? Te vuela la cabeza.
Porque además tiene toda la información.
Amigo, sí, en vivo, hay gente que no me la inspira. Tú
¿Me dejas decirte de alguien que a ti ya te inspira confianza y que son los píxeles?
¿Quién?
Alexa.
Pues sí.
Ahí está.
Y lo tienes prendido y
le hablas y bien contento. Pero no me inspira confianza. O sea, yo
por supuesto.
Bueno, no sé tú. Yo no me siento a platicar con ella, güey. Yo
pues no, pero le pides... ¿Quién es un aparato que le está oyendo 24 horas?
Ponta si te sientas a platicar
con ella. No, te sientas a hablar con ella. Está a un lado. Te está escuchando todo el día, todo el tiempo, a toda hora.
Y en tus mejores momentos.
¿Será por eso que mi buzón ha crecido con miles de mensajes de cosas que me están vendiendo?
Pues tal vez sí.
Pues no sé, pero veamos qué sucede cuando buscas algo en Amazon.
De pero que confianza ya le tienes.
Pero mi Siri nada más oye, no ve, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí, obvio.
Los dioses del marketing.
Vale mejor cuidar su estabilidad emocional, como él mismo decía hace un rato, y no decirle lo que hace
Porque
su
mira, cine. Ahí en el metaverso vendrán otras cosas. Las bodas en el metaverso, toda la industria de bodas en el metaverso. Porque ya, o sea, esto es un
Santa Claus en el metaverso.
Que ya pasó. Cuando menos a mí ya me tocaron dos iteraciones de esta intención de tener, vivir en un avatar, etc. La ventaja aquí, que se presume, pues es la facilidad tecnológica. Habrá que ver cuáles son las primeras empresas. Exacto. Que dicen, ¿saben qué? No vengan,
vayan, nos conectamos
en el metaverso.
Por supuesto. Bueno, Nike ya tiene una tienda en el metaverso. ¿En cuál metaverso? En uno.
Te voy a decir una cosa.
No. Ojo ahí, porque el metaverso del que platica Facebook
es... El de Facebook no existe.
No, por eso, pero pues es un...
Es vivencial.
Desarrollo,
es un proyecto.
Es un desarrollo virtual.
Exactamente.
Dios mío, ¿qué estoy diciendo?
Es tan virtual como...
O sea,
ni siquiera es Bytes todavía.
Aquí o sea, es real, digital, virtual.
No, pero virtual.
Aquí pues habrá más empresas que... quieran entrarle a...
Pues te voy a decir una cosa, sí, y es muy sencillo. Si de alguna manera estás comprando en un AliExpress o en un Amazon y sientes placer al estar comprando en este nuevo formato de shopping digital, tú imagínate que te lo pongan bonito, te pongas unos lentes, te atienda una hostess, y casi puedas tocar las
ya
cosas.
Ya hay demos hoy.
Pues le vas a
ya tomar. Hay demos hoy. Sara sacó un demo de cómo va a ser su tienda en el metaverso. Recientemente Walmart...
Sí, ¿no?
Vas por los
el de Walmart
los pasillos.
Está, digo, todavía está como de Canal 11, pero la señorita muy amable que medio se mueve.
Ajá, y no, te dice que ahora te toca un vino.
Y avientas la leche.
¿Puedes tener un vino?
Y rueda la leche que hay perfectamente
en el... Eso era otro demo.
No seas tonto. En el demo de Walmart compras leche. Hay unos garrafones de leche.
Hay marca, varios demos. ¿No? Aún
té de no chocolate, tienen... leche caliente, todo eso los compras ahí.
Té de chocolate, sí.
En Walmart, en el metaverso.
Claro, y es virtual. Lo cual tiene unas ventajas, pero bueno. No vayamos para allá.
O sea, fíjate lo salvaje que pueden ser y los dos, lo primitivos.
¿Pero
y hablando del mañana?
¿Qué? ¿De qué hablas?
¿Tú crees que la gente es tonta? La gente entiende lo que estás diciendo.
Claro. Le entró el José Ramón Fernández.
Exacto. Que tiene adentro.
¿Qué le está pasando?
Al chaparrito, señor. Chaparrito,
por favor. Pero bueno, el punto es que...
Respeto para la gente.
Fíjate, es curioso porque pues la gente que nos tocó vivir el auge de Second Life, pues sí, o sea, el tema era que, cuando menos aquí en México, necesitabas una máquina muy pro para que medio pudiera correr. Exacto. Y una conexión ahí que medio...
Y ahí estabas, es que no ha cargado.
Pero podías volar para desplazarte de un punto a otro en la...
Yo siempre he creído que Minecraft nació de un diseñador mexicano que veía todas esas cosas, güey.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues son puros píxeles, güey, puros cuadritos.
No, pero ¿no era píxeles para hacer que la tecnología disponible funcionara un poco mejor?
Sí, tú podías asignar cuánto querías gastar de tu procesador dentro de la plataforma de Second Life.
Piensa ahora, a ya que pasaron algunos años, el éxito de Wii, que siempre sus gráficos fueron chafitas, pero estaba pensado así, sí, para tener una mejor interacción.
8 bits.
Cosa que no lograban entonces ni Microsoft ni Sony.
Sí, eran tan evolucionados que...
Y entonces todo el mundo salió a comprar una consola que estaba a 8 bits. Pero sí, lo importante era la interacción. Hoy esa interacción ya se puede en tu pequeño teléfono celular.
Claro,
es impresionante.
Pero además hay el tema no solamente de la infraestructura tecnológica, sino del tema social. La gente realmente quiera dejar la vida actual.
Claro que quiera.
Nuestra generación seguramente no.
No, estás loco, hombre.
Pero es lo más antojable. Generación,
imagínate,
actual.
Tú puedes entrar,
es mucho más cercana.
Tú puedes entrar a una aplicación donde te puedes poner como tú quieras.
Exacto.
Ya, de entrada, te puedes ajustar ahí la altura, los kilitos, las llantitas, etcétera. Es lo más antojable. O sea,
totalmente.
Lo que tú haces en un avatar virtual, pues es eso, es distorsionar un poco la autopercepción.
Pero generaciones más jóvenes están más dispuestas a eso. Totalmente. Que las generaciones anteriores.
Sí, sí, sí. Yo no me imagino. Pues, mira, tu hijo jugando
Fortnite. Y se pone skins y tiene 300 skins. Para lo
pues
que
sí, pues no sé qué sea, águila.
Pero fíjate qué chistoso. Yo le digo a mi hijo, oye, ¿por qué en Fortnite no se les habrá ocurrido que puedas diseñar precisamente tu skin?
Ah, pues porque eso cuesta, amigo.
No. Lo están desarrollando y te va a costar una lana.
No, espérame. Le decía, porque estaría bien padre que jugaras con tu skin, con tu cara, lo más parecido a ti. No. Y que tú fueras el personaje. Y entonces me dice...
¡Aburrido!
Me dice mi hijo, no se me antoja.
¡Aburrido!
Entonces, mi punto es... Yo a mí no se me antoja comerme unos dorilocos en el metaverso. Prefiero en un puesto en una feria en Xochimilco, güey.
No, pues ya lo vimos en tu panza, no te preocupes.
A eso me refiero con que a ti no, y a mí tampoco, pues, ¿no? Pero a los más jóvenes ya no solamente tienen la tecnología disponible, sino están más dispuestos a hacer ese tipo de vida.
Claro, experimentar y a probar cosas nuevas también.
No.
O sea, es
más allá.
Es
a dejar tu personalidad por ponerte otra. No, eso no es experimentar. Eso ya es un cambio
de mindset. Pues no has visto la gente que se hace
radical.
Sus propios avatars en WhatsApp, etcétera, y la forma en la que se perciben.
Que te voy a decir una cosa, y esto una vez más.
Como el tuyo que tiene cabello.
Regreso a la parte emocional y es... Pues, está padre, está interesante, sin embargo... Sí, me habla de mucha gente, digo, en Oriente hay mucho ese rollo de...
¿En la agrícola oriental?
De esta soledad y de este... Puta, tan no me acepto que me voy a crear un personaje más... ¡Wey! No vayas más lejos, en las citas de parejas todo el mundo pone fotos de cuando tenía 14 años que tenía el cutis de nalga de bebé.
Oye, pero si citas a alguien en una aplicación de citas porque tiene 14 años, amigo, eso es...
No seas tonto, güey, me refiero que parece por el cutis y trae pelo y de repente ves y dices, güey, este bodrio...
Y llego yo.
¿Por qué me señalas cuando dices este bodrio? Es que busqué bodrio y salió tu foto en el diccionario.
Ha de ser ese.
Bueno, yo todavía busco en el diccionario, no en Google, güey. En Google me sale el video.
Ah, ¿y salí bien impreso?
Sí.
¿Sí? Sí.
Ya se me fue la onda.
Escuchas a los dioses del marketing.
Entonces, ¿el metaverso es relevante para nuestra audiencia o mejor que se olvide hasta el año que viene?
A ver, es relevante... Ya saber
para sus negocios, acuérdate que estamos en el top de negocios.
Este tema que hay me parece en una confusión de que el metaverso del que está hablando Facebook es el metaverso de la película Spider-Man.
¿Qué?
Están hablando de dos cosas que son operacionalmente y comercialmente distintas.
¿Qué tal que ya nos debía y se endeudó? Nos debía un chorro de cosas que hacer, hijo. juego doble o nada, y les ha puesto ahora el metaverso.
Ya te tiene toda la gente. ¿Y ahora cómo lo hacemos, madre?
¿Pero cómo? ¡No manches!
¿Y cómo es esa madre?
O sea, habla, imagínate la llamada en el corporativo ese que adoras, de que está enfrente de Millana. Ajá. Habla ahorita a Facebook. Aldorito. ¿Tienes un contacto en Facebook? Ajá. Sí. Porque necesitamos que hables ahorita y les digan cuándo van a lanzar el metaverso.
Deberíamos,
porque mi jefe quiere que estemos ahí este año.
Deberíamos hacer ese experimento.
Eso pasa.
Deberíamos hacer el experimento de marcar a Facebook y preguntar, oiga, ¿me podría decir cuándo sale el metaverso? Ya designamos una parte presupuestal de nuestro marketing plan para el metaverso. Sin embargo, no sabemos cuánto va a costar, pero
les podemos decir como...
Queremos poner una tienda ahí.
Cuando te quieren hacer un fraude, le hablamos del corporativo Visa Mastercard. Ajá.
¿Del centro autorizado por Alberto Cruz?
No, exacto. No, sería del centro autorizado por City Banamex.
Exacto. Ajá.
Sí, pues,
por City Banamex. Que tenga una verdadera... Para saber cuál es la fecha del metaverso, del lanzamiento del metaverso en México.
Con la disposición de locales. Porque quiero poner una tienda
está
ahí.
Está divertido, hay que hacerlo y grabar.
Tan ahora, increíble. Claramente es algo, insisto, es algo que viene. O sea, por ejemplo, las giras de los gorilas.
Ajá.
¿No?
Llevan.
Ese era un metaverso de allá para acá.
Eso es. Llevan en otro lado.
Una ejecución permitía, en alguna entrevista me tocó leer que Damon Albarn decía, pues es que básicamente puedo estar tocando en cualquier parte.
Sí.
Porque pues son unas pantallas, las caricaturas y unos fulanos atrás ahí haciendo como que eran ellos y tan.
No, bueno, y estoy totalmente de acuerdo.
¿Con Damon Albarn?
Que es un gran... es un gran...
No más faltaba.
Es un gran espectáculo, sin embargo, eso no hace que todo lo demás y que tengas a un tipo en vivo cantando... ya no lo quieras, que solo quieras ver personajes en pantalla o en holograma. Es a lo que voy es...
¡Pero ya pasó!
Pero no es ni blanco ni negro.
Hay tonos de gris.
No es de todo mundo va a estar en el metaverso.
Yo creo que estás defendiendo a la sociedad.
Así es, humanos.
Ya pasó Gorillaz, ya pasó Second Life,
Espera,
¿por qué no pasa?
Los débiles humanos.
No, es que no me estás entendiendo.
Débiles humanos. Yo defiendo a los débiles humanos ante ustedes. Porque acuérdate que somos los dioses del marketing.
No, pero lo que me refiero es que todo el mundo está volcado como si fuéramos a migrar absolutamente todo allá.
Es la idea.
Es blanco y negro.
La declaración de los altos directivos de Facebook, sobre todo los de unos 78,
exacto,
un 84.
Los más altos.
No, los más altos.
Los blancos, güeros.
Es que bueno que...
¿Por qué siempre compramos lo que viene de un güero?
La idea es construir un ecosistema donde puedas erradicar lo malo y se quede lo bueno. Eso yo lo he escuchado.
Exacto.
Tantas veces.
Facebook.
Como en Facebook, exacto. ¿No?
Un momento, eso no pasó.
Entonces, pues bueno, al final tu hijo jugando estos videojuegos que él juega, etcétera, ciertamente está pues ya avanzado en la materia.
Sí, pero a mi hijo le sigo comprando paletas de guayaba en el parque, güey, y juega y se sube en una resbaladilla, ¿eh? O sea, ese es el punto.
Sí,
o sea,
pero ¿cuánto dinero te ha quitado lo que pague? No sé.
Bueno, porque gracias a mi alcaldía, los juegos mecánicos son gratuitos.
No. Te ha dado.
¿Cuánto has ganado?
Claro, y también he comprado. Año compré más cosas en internet que en Perisur.
No te muevas, no seas marica.
No es que sea marica.
O sí, pero no en las discusiones.
Yo creo que hay tonos de grises. No es blanco o negro.
Está bien, Bobia, pero contesta esta pregunta. ¿Has gastado dinero en el avatar de tu bendición?
Él lo ha gastado, no yo. Sí, claro que ha gastado. Eso es parte del juego.
Ok.
Es como yo también pagué vidas alguna vez en Candy Crush. O sea, no pasa nada. Es parte de eso.
Escuchas a los dioses del mar.
Bueno, pues es así como llegamos al final de este Dioses del Mar.
Ya vayan comprándose sus trajes, sus metatrajes y su metacomida.
Señores,
te voy a meter la punta de la meta.
Voy a vender. ¿Qué bolí? Tranquilo, este sí es un metagato. ¿No?
Oye, pues es que yo decía, todo es meta.
Exacto. Ya. Hay que ir para allá.
Vete a la meta.
Señores, con empresarios mexicanos.
Vete a la meta.
Empresarios mexicanos, olvídese del metaverso los siguientes 2 años.
No,
y concéntrese
en el servicio al cliente. Vive el flyer impreso 4 tintas.
Sí, ¿qué onda, José?
Concéntrese en el servicio al cliente.
Vive el BTL.
Y olvídese del metaverso.
Tu imprenta seguirá trabajando,
Sí, tranquilo, Agustín.
Servicio al cliente.
O sea, vas a seguir vendiendo flyers, güey. Pues, sí. 10,000% baros.
Si tienes tu tienda del metaverso, tienes que hacer una extensión del metaservicio al metacliente.
El metaflyer.
Oh.
Porque al final tienes que evitar el metafraude.
Exacto.
O irte y lograr metaganancias.
A la meta gangada.
Okay. Bueno, nos escuchamos en el siguiente de los dioses del marketing. Adiós.
Gracias a todos.
Bye.
Bye.
Los dioses del marketing han hablado.
Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.